Bien, hermanos, vayamos a Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Allí leemos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A las iglesias cristianas de todo el mundo acuden cuatro tipos de personas. Personas salvas que saben que lo son. Personas salvas que no saben que lo son. Personas no salvas que saben que no son salvas. Y personas no salvas que creen que lo son. Este es uno de los motivos por los que traemos este tema en la mañana de hoy. Un llamado al arrepentimiento. Las palabras de nuestro texto fueron pronunciadas por el profeta Isaías, conocido también como el profeta evangelista, quien profetizó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, pertenecientes a la sucesión monárquica del reino de Judá. Sus profecías giran fundamentalmente en torno a la venida, el carácter, el ministerio, los sufrimientos y la muerte del Mesías, así también como a la extensión y perpetuidad de su reino. Un reino que no sería ofrecido exclusivamente a la nación de Israel. Un reino que sería predicado hasta lo último de la tierra. Reino que no es de este mundo, indestructible e inconmovible. Reino de paz y de justicia verdadera en la cual todos sus súbditos son hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y al cual nadie puede entrar si no es por la puerta estrecha del arrepentimiento. Por tanto, consideraremos ¿qué es el arrepentimiento evangélico? 2. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? 3. ¿Qué implica el arrepentirnos? Y 4. ¿Lo que ofrece el evangelio para aquellos que se arrepienten? Veamos primero qué es el arrepentimiento evangélico. Entre las muy acertadas definiciones que la Iglesia ha dado a lo largo de los siglos de este tema, hemos querido traer la definición que encontramos en el tercer párrafo del capítulo 15 de nuestra Confesión de Fe, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, para los que nos visitan y no la conocen. Esta dice: el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Para una mejor comprensión, destacaremos brevemente algunos aspectos de esta definición. Lo primero a destacar es que el arrepentimiento es un don de la gracia divina, algo que procede solo del cielo y nunca del corazón humano. En Hechos capítulo 5, versos 31, leemos, referente a Cristo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento evangélico no es una obra humana, sino un regalo inmerecido que Cristo da a aquellos por quienes murió. Lo segundo a destacar de esta definición es que esta obra divina solo tiene lugar cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vence la obstinación de un pecador, convenciéndole por las Escrituras de la raíz podrida de su naturaleza caída, haciéndole ver que esta es la fuente de todas sus desgracias y pecados contra Dios. Es solo después de esta obra de iluminación que mediante la fe en Cristo, no en María, no en José, sino solo en Cristo, el pecador puede humillarse con una tristeza santa por su pecado, despreciándolo no solo por lo que sus pecados le han ocasionado a él, sino por lo que sus pecados le han ocasionado a Dios. El rey David oró: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo último a destacar es que el pecador no guarda sus pecados para sí, sino que es guiado por el Espíritu Santo a confesarlos con nombres y apellidos, buscando el perdón de Dios, confiando solamente en la sangre del Señor Jesucristo para que los limpie y perdone, y determinándose finalmente a no regresar nunca más a ellos. Como el salmista dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esta es una sencilla y breve explicación de lo que es el verdadero arrepentimiento. Hasta aquí alguien podría decir: yo lo he entendido todo, yo lo he entendido todo. Lo que no sé es por qué yo tengo que experimentar algo así para ser cristiano. Es en verdad imprescindible el arrepentimiento para recibir los beneficios del Evangelio. Bueno, si ese es tu caso, te puedo decir que si a ti no te ha acontecido como uno de esos casos excepcionales, como el de Juan el Bautista, que fue santificado desde el vientre de su madre, la manera general en la que Dios obra es así. Sea que el pecador lo perciba así o no, así ocurre. Aquí pasamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? Daremos cuatro razones. La primera es la naturaleza de Dios. La razón más importante por la que el hombre necesita el arrepentimiento es la naturaleza santa de Dios. La Biblia declara tanto en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 que Dios es santo, santo, santo. Y del hombre, en Génesis 8:21 leemos que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo que es imposible que pueda existir comunión entre un Dios así y un hombre caído. El disfrutar de los beneficios indescriptibles del perdón de Dios, tanto en esta vida como en la eternidad, implica un giro de 180 grados en toda nuestra manera de vivir, llamado arrepentimiento. Otra razón por la que es necesario es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio, dijo el puritano Thomas Boston, es un informe del cielo, por lo que también creemos que lleva implícito la naturaleza santa del Dios vivo. Y el arrepentimiento es parte indisoluble del Evangelio. Cristo mismo mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El mensaje del Evangelio, además, es un designio del amor de Dios, y lejos de tolerar el pecado, lo expone y desenmascara. Trata de frente con él, como un buen médico lo hace con su enfermo, y ofrece siempre la cruz de Cristo como el santo remedio para la sanidad del pecador. Su mejor anunciador, Cristo, predicó el arrepentimiento desde el comienzo mismo de su ministerio, pues en Mateo capítulo 4, verso 17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La tercera razón es los antecedentes del Evangelio. Tenemos muchos ejemplos de perdón en las Sagradas Escrituras, otorgados a personas que cambiaron de vida, pero ningún ejemplo de perdón concedido a quienes persistieron en su mal camino, lo cual echa por tierra totalmente la esperanza de paz para con Dios sin abandonar una vida de pecado. En la Biblia encontramos que todos aquellos que recibieron el perdón de Dios también sufrieron una profunda transformación interior que cambió radicalmente su manera de pensar, sentir y actuar. Y como la Biblia es la palabra de Dios, no solapa el pecado de sus protagonistas, por lo que también vemos el caso de algunos que se descarriaron momentáneamente, como sucedió con Sansón y David. Pero finalmente todos manifestaron un proceder acorde a la voluntad de Dios. Sansón, al final de su vida, no permaneció en su extravío, sino que rogó al Señor y se fortaleció en él, como quedó registrado en Jueces 16:28. De igual modo, David no persistió en su pecado, sino que se humilló y retornó a su Dios de todo su corazón. No hay registrado un solo caso en todas las Escrituras donde alguien haya obtenido verdaderamente el perdón de Dios sin pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento, sin importar cuán lejos haya estado de ella. La cuarta razón que traemos de por qué es imprescindible el arrepentimiento es el propio beneficio del pecador. Si bien ilustrar el pecado con la enfermedad del cáncer no le hace justicia, también es cierto que ilumina algunos matices sobre él. Así como el cáncer es sutil en la diseminación por todo el cuerpo del enfermo y esconde sus síntomas hasta que éste ya esté muy grave, así también el pecado se camufla de inocente para embelesar al hombre, a fin de que, cuando éste quiera reaccionar contra él, ya sea grande su ruina. El pecador suele sentir, debido al engaño del pecado, que éste es algo bueno que lo conduce a algo malo. Pero quienes conocen la pecaminosidad del pecado saben bien que éste no solo es merecedor del infierno, sino que el pecado, en un sentido, es el infierno. De él debemos huir como Lot de Sodoma, a toda costa y a toda velocidad, sin mirar atrás, evitando su contacto, sabiendo que el menor coqueteo con él puede ser mortal. Por esto, entre las muchas bendiciones temporales que son dadas con el arrepentimiento, también está la liberación del dominio del pecado. Estas son cuatro razones de por qué es imprescindible el arrepentimiento. Quizás algunos de los que nos han seguido hasta aquí puedan decir: bueno, ya yo vi que es el arrepentimiento, ya yo vi que es imprescindible para poder estar en paz con Dios. Pero ¿qué va a implicar en la práctica que yo me arrepienta? Aquí pasamos a nuestro tercer punto: las implicaciones del arrepentimiento. Como el arrepentimiento afecta todas las facultades del alma, a saber, el entendimiento, los afectos y la voluntad, estudiaremos cada uno por separado, según el tiempo nos permita. ¿Cómo afecta la voluntad? Bueno, en nuestro texto inicial, Dios manda: deje el impío su camino. Esto significa: A. Abandonar el camino en el cual corremos según la tendencia de nuestro propio corazón. Conocemos también por las Escrituras que cada hombre nace inclinado a la maldad. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Por lo que resulta evidente que cualquiera que sea el camino que el hombre natural tome, será según la tendencia torcida de su propio corazón. No pueden existir dos caminos más opuestos que el que Dios ha designado para el hombre y el que él ha elegido para sí. Uno es llamado el camino de vida y otro el camino de muerte. Uno el camino de salvación y otro el camino de la condenación. El Evangelio de Mateo recoge esta solemne advertencia del Salvador: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Todo aquel que quiera estar en paz para con Dios debe abandonar el camino espacioso natural de su corazón. Esto también significa: B. Abandonar nuestro camino habitual al cual estamos acostumbrados. El pecador también debe abandonar ese camino específico por el que anduvo transitando cuando era ignorante del mensaje del Evangelio. Y esto sin importar cuán bueno parezca ante sus ojos o ante los de los demás. La Biblia declara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios llama a un hombre a dejar su camino para que viva, no solo lo llama a dejar de hacer las cosas pecaminosas que hace, sino también aquellas cosas que no son malas en sí mismas, pero están regidas y sustentadas por principios pecaminosos. Por ejemplo, un hombre puede dedicar toda su vida a una causa humanitaria, como médico internacionalista. En países del tercer mundo, puede exponer su vida a constantes peligros bajo condiciones de gran escasez. Y aún así, si en el ejercicio de su profesión, él no busca hacerlo para la gloria de Dios, sino para su propio reconocimiento o el de su institución, él continúa en pecado y rebeldía contra Dios. Pues es Dios quien le ha dado la existencia y todas las facultades con las que ejerce su profesión, y la ingratitud es un pecado grave ante los ojos de Dios. Para que una obra sea declarada como justa y buena a los ojos de Dios y reciba su bendición, debe tener al menos dos requisitos. Uno, debe ser hecha para la gloria de Dios, y dos, debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Por lo que no importa, amigo mío, cuán noble pueda parecer el camino que hayas escogido, es tu deber, si procuras el arrepentimiento, abandonarlo para volverte de todo corazón a Dios. Abandonar nuestro camino también significa el camino preferido en el cual encontramos los placeres del pecado. Muchos hombres escogen su camino porque creen que es el correcto, como hemos visto en el ejemplo anterior. Pero otros muchos, por medio de él, se satisfacen sus deseos pecaminosos. Estos hombres mayormente han vivido por mucho tiempo en una entrega total y consciente a su pecado. Pero al oír hablar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, se asombran, como pasó con el gobernador Félix. Estos suelen, a pesar de la voz de sus conciencias, replegarse para negociar en sus adentros a fin de mantener un solo pecado y hacer las paces así con Dios, pensando de que como es solo uno, a fin y al cabo podrá salirse con la suya. Hace mucho tiempo, cuando la caza del gorila africano estaba en auge, los cazadores solían usar una táctica. Ponían una jaula pequeña, abierta, con vistosas bananas en una zona estratégica de la selva, con espacio solamente para la mano del animal. Y cuando el olor de la fruta y su llamativo color atraían al gorila, este sigilosamente se acercaba a la jaula hasta agarrar la fruta. Ese era el momento que esperaban los cazadores para salir. Y mientras lo hacían, el gorila no huía, sino que vivía una verdadera batalla en su interior. Enloquecía frenéticamente por la proximidad inminente de los hombres y al mismo tiempo intentaba sacar el brazo de la jaula, pero sin renunciar al racimo de bananas. Lo que daba suficiente tiempo a los cazadores para arrojarles tranquilamente sus cuerdas. Así muchos fueron cazados. Si el gorila tan solo hubiera abierto la mano y renunciado a la fruta, habría podido escapar. Ese es el mismo triste caso de aquellos que piensan que podrán escapar del juicio de Dios guardando un solo pecado para sí. Alguien sabiamente dijo: ningún pecado es lo suficientemente dulce que valga la pena quemarse en el infierno por él. El llamamiento al arrepentimiento en lo tocante a la voluntad es al abandono de todo pecado. Tratar de mantener alguno de seguro será mortal. Debe existir una completa disposición de renuncia unido a un sincero clamor a aquel que es poderoso para librar. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué si alguien intenta hacer estas cosas prácticas y visibles, abandonar sus antiguos caminos en sus propias fuerzas? ¿Puede alcanzar un arrepentimiento verdadero? Por supuesto que no. Porque estas manifestaciones externas solo son válidas cuando son fruto de una transformación interior. Y el corazón también debe experimentar cambios. Veamos cómo afecta el arrepentimiento a los afectos. A. El corazón debe comenzar a detectar el pecado. Dice un autor, la primera creación de Dios fue la luz. De igual modo, lo primero que sucede en el arrepentido es la iluminación. Mas ahora soy luz en el Señor. El ojo se hizo para ver al igual que para llorar. Hay primero que ver el pecado antes de poder llorar por él. Por eso digo que donde no se ve el pecado, no puede haber arrepentimiento. También es necesario dolerse por el pecado. Acabamos de escuchar en la lectura de introducción que aquellos israelitas que fueron expuestos al primer sermón de Pedro se compungieron de corazón. La escritura dice, me contristaré por mi pecado. Este dolor nunca es superficial, sino una agonía santa. La Biblia lo llama también quebrantamiento del corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. También lo llama un corazón rasgado. Rasgad vuestro corazón, dice Joel 2:13. Hasta que el corazón del hombre no esté lleno de dolor por el pecado, no puede ser apto para recibir la gracia de la salvación. La escritura dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice Thomas Watson, el hombre puede lamentarse, sí, pero no arrepentirse. El ladrón se lamenta cuando lo apresan, no porque haya robado, sino porque tiene que pagar por su culpa. Por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios, de modo que si aún no tuviera conciencia que lo molestara, ni diablo que lo acusara, ni infierno que lo castigara, su alma todavía estuviera atribulada por la falta cometida contra Dios. En armonía con esto, dice el Salvador, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. El corazón también debe sentir, para experimentar el verdadero arrepentimiento, vergüenza por el pecado. Esdras oró, avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Y el hijo pródigo regresó avergonzado y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El corazón arrepentido sentirá vergüenza. También sentirá odio por el pecado. Si alguien ama en verdad a los niños, odiará a sus maltratadores. Si alguien ama en verdad la santidad, odiará en verdad el pecado. Cristo no es amado hasta que el pecado no es odiado. El Señor amaba la casa de su Padre, por eso echó a quienes la convertían en cueva de ladrones. Así también, quien ama la obra del Espíritu Santo en su corazón, echará de su corazón todo pecado que le haga sombra. No importa cuánto el diablo y el mundo disfracen el pecado de ventajas y placeres, el verdadero arrepentido se apartará de él y no se mezclará con él. Veamos en qué sentido también el arrepentimiento afecta la tercera facultad del alma, la mente. En cuanto a cosas como Dios, su ley, el Evangelio, su pueblo, Cristo. Cuando un pecador es convertido, es cambiada totalmente su percepción de todo lo que le rodea, pero especialmente de lo tocante a la eternidad. Si su inclinación adámica era la de huir de Dios, ahora comienza a descubrir que Dios es un ser lleno de gloria y perfección. Comienza a sentirse irresistiblemente atraído hacia su inmensidad. También comienza a amar su santa ley que condena el pecado y exalta la santidad que lo glorifica. Como David puede decir, tu ley es mi delicia. El alma arrepentida también será contemplativa con el evangelio que la ha liberado de la maldición de una ley que, a pesar de ser justa, santa y buena, nunca pudo cumplir a causa de su condición. Verá el evangelio como el glorioso poder que Dios ha usado para salvarlo y continúa usando para santificarlo. Puede ver reflejado en el evangelio la armonía de todos los atributos del Dios que ama. La persona arrepentida también buscará la compañía de los santos. No habrá más dulce compañía para él que esta, ni personas más dignas de ser servidas. Se alegrará con sus fortunas y sufrirá con sus tristezas. En cada uno de ellos ahora puede ver formándose, más veloz o lentamente, la identidad del Dios que ama. Preferirá mil veces padecer con ellos que disfrutar al lado de sus enemigos. Cristo, sobre todas las cosas, será glorioso ante sus ojos. Meditará con frecuencia en su persona y en su obra, y no podrá evitar amarlo, manifestando así la veracidad de ese amor mediante una vida obediente y santa. Respecto a sus pecados predominantes, ¿cómo afecta a la mente el arrepentimiento en cuanto, por ejemplo, su orgullo, desobediencia, negligencia? Todas las miserias de su condición caída no las excusará más como hacía antes, disfrazándola como sutiles virtudes o comportamientos necesarios, sino que las verá justo como las miserias que son, las confesará a Dios de manera continua y de manera continua acudirá a Cristo para buscar una renovación espiritual. Todo esto implica el arrepentimiento verdadero, una obra que abarca la totalidad del ser humano. Ahora bien, ¿tú puedes detectar que esta obra ha tenido lugar en ti? Vamos a mirar, ¿qué ofrece el Evangelio a quienes se arrepienten? Nuestro cuarto y último punto. Nuestro texto menciona dos cosas. Muestra una promesa segura: tendrá de él misericordia. Dios, mediante el mensaje del Evangelio, trae a todos aquellos que se arrepienten una promesa más que segura. Promesa que fue dada primeramente a Abraham, de la cual todos los hijos, todos los creyentes somos hijos espirituales y beneficiarios. Promesa de la cual el escritor a los hebreos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En consonancia con nuestro texto, tendré de él misericordia, esta es la gloriosa promesa de perdón y vida del Evangelio. Palabra doblemente sellada por una promesa y por un juramento, hecha por el Dios vivo y verdadero, digno de toda fe y confianza. Teniendo este inconmovible fundamento, el pecador puede buscar con todas las fuerzas de su alma el arrepentimiento, sabiendo de que Dios tendrá de él misericordia. el Evangelio también nos ofrece un perdón completo. Será amplio en perdonar. Si a la luz de todo lo antes dicho hasta aquí, tú aún no logras identificar que la obra del arrepentimiento evangélico ha tenido lugar en tu vida, si aún no logras percibir de que un cambio de tal magnitud ha ocurrido en ti, debo decirte, no te desalientes. El hecho de que estés en esta mañana escuchando estas cosas te debe dar esperanza. No mires lo que no ha sido formado en ti, mira la cruz de Cristo. Es por la sangre preciosa de su Hijo que Dios puede recibirte si no has experimentado un verdadero arrepentimiento aún en esta hora. Es por su cuerpo partido y por su sangre derramada que Dios puede decirle al peor de los pecadores, ven. Así como vino el hijo pródigo, Dios puede recibirte a ti. Cristo fue levantado como príncipe salvador para dar a los pecadores arrepentimiento y perdón de pecados. Recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados y salva a los contritos de espíritu. Y también al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero si en tu corazón tú hayas todavía resistencia para acudir a Cristo, si crees de que tú puedes pasar por tu propio camino al cielo sin pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento, con la promesa del Evangelio también debe venir la advertencia del Evangelio. Cristo mismo dijo: el que en el Hijo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando termine este sermón, yo habré terminado contigo. Pero si tú continúas sin arrepentimiento, te puedo asegurar que Satanás, el mundo y el pecado no habrán terminado contigo. Hay una condena que pende sobre la cabeza de cada pecador. Cada alma no arrepentida, cada pecador no justificado, ya ha sido condenado a no ser que pase por la puerta estrecha del arrepentimiento. Por lo que acudir a Cristo no solo es una prioridad, sino la mayor de todas. El deber primario de un hombre es el de arrepentirse y creer en el Evangelio. Hasta que no cumpla con esto, ningún otro deber tiene una importancia verdadera. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy el reino de los cielos está disponible para recibir a los pecadores que se arrepienten. Hoy se anuncia libre y gratuitamente el perdón de todos los pecados y la vida eterna para quienes se arrepienten. Pero puede que no te sea dado escuchar este anuncio nunca más, porque ningún hombre tiene los próximos 5 minutos comprados, ni sabe a qué hora vienen a pedir su alma. Tú has sido expuesto al mensaje que a muchos les ha sido negado. La luz de su faz, la luz de su gloria ha resplandecido sobre tu rostro. Ruega al Señor que lo haga también resplandecer sobre tu corazón, que vivifique tu alma por su Santo Espíritu y que te conceda el arrepentimiento para que puedas acudir a Dios. No hay nada más triste que poder predicar y saber que a muchos a quienes les hablas posiblemente sean arrojados para siempre en el infierno. ¿Será ese tu caso? Ven a Cristo hoy. Vamos a terminar en oración.